Buenas Nit, aquí estamos en la invasión de los bárbaros, otro martes más. Buenas noches, aquí
buenas noches.
Empezando hola. Certeramente a media hora tarde.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, aquí andamos.
Esther.
Muy bien, aquí esperando las vacaciones, a ver si llegan.
Uf, queda mucho todavía.
Sí, ¿no? Queda mucho, hostia, se hace eterno ya, ¿no?
Sí, sí, a mí cada vez se me escurro, no puede ser.
Además,
menos mal
este
que
calor.
Somos grandes amantes del trabajo.
Sí, menos mal.
Bueno, otro martes más de la invasión de los bárbaros. Son las 9:00, ¿verdad? Como siempre.
Sí, las 9:30. No hace falta que lo digamos dos veces ya, ¿no? Es como nos estamos autoflagelando un poco.
Porque ¿quién ha llegado?
Perdonad, yo he llegado en punto.
Has llegado a las 10.
He llegado a las 9.
Me vas a copiar 20 veces en la pizarra. Nunca más llegaré tarde a la radio.
Estaba buscando información, cosa que tú no has hecho.
¿Cómo que no? Lo que pasa es que aquí, ya bueno, en el puesto de trabajo.
¿Qué es lo que tenemos
a ver,
el
hoy,
día de hoy, esta noche?
Hoy será un poco también sui generis, ¿no?
No, bueno, que va.
¿No? Bueno, vamos a hablar un poco de las últimas noticias que han habido sobre el jefe de la Guardia Urbana.
El caso Vilaró.
El caso Vilaró, que no está nada cerrado, no está nada claro. Y nosotros estamos aquí también que discutiendo que si sí, que si no, que sería peor que la versión oficial o la versión...
No se sabe cuál es más degradante, sí. para el cuerpo.
No sabemos más de cuál rajar más. Pero bueno, vamos a rajar de esta noticia. También vamos a hablar, bueno, tampoco mucho, pero bueno, en plan... Un repaso así general, bueno, un poco así, que no tenemos mucha información, pero que bueno, que hay nuevos despidos y bueno, vamos a hablar un poco de esto. Y también César tenía otras cositas.
Sí, tenemos por aquí una carta del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil que enviaron al Ejército Zapatista de Liberación Nacional por toda esta militarización que hay en Chiapas. Y también vamos a compartir con nuestro auditorio una prosa, un fragmentito muy pequeño de un libro que se llama En los labios del agua, de Alberto Ruiz Sánchez.
Wow.
Algo pequeñito que vamos a compartir para invitar a la gente a que se acerque a esta literatura, a esta obra de Alberto Ruiz Sánchez, y bueno, en este caso, En los labios del agua, más adelante.
Y tenemos un montón de agenda porque el veranito pues empieza a estar cargado de,
de cositas,
de actividades. Así que, bueno, vamos a introducir el tema. Para el que no lo haya oído, no haya puesto la tele, cogido el periódico del metro, etcétera, etcétera. España ganó la Eurocopa, ¿no? Nos situamos. Nos henchimos de orgullo. El domingo este, pues según la primera versión de los hechos, los fachas rapados estaban allí liándola por la Plaza España, y después hubo disturbios, por lo visto, en Sarria, cosa nunca vista. Creo que ni en la guerra hubo disturbios en Sarria, estaban ahí todas tranquilitas. Y según la primera versión, este hombre casualmente andaba trabajando, entre comillas, por allí de incógnito.
De paisano, vestido de paisano,
solo. El solo, así para como buen héroe que es. Y una bala perdida de los Mossos de Escuadra, cosa que tampoco nunca pasa.
Estamos hablando del jefe mayor de la Guardia Urbana, o sea que no es un jefecillo. Es un jefe que es raro que estuviera ahí en medio del, ¿no?, del mar de vestido de paisano y solo. Pero bueno, sigue.
Entonces, según la primera versión, por lo visto ya mandaron cargar los urbanos. Los urbanos pedían que cargasen los Mossos, porque había de los dos, ¿no? Y cuando cargaron, pues no se habían terminado de ir los urbanos de paisano. Y una pelota de goma así extraviada le pegó al jefe de la policía urbana, de la Guardia Urbana, que en ese momento pues no se sintió mal ni nada, porque bueno, le dio, pero dijo...
Muy fuerte.
Esta, ¿no?, gente tiene entrenamiento,
claro,
tío. Están duros.
Son duros de pelar. Y a las 8 de la mañana, supuestamente, pues se sintió mal, fue al hospital y descubrieron que estaba hecho un cromo el hombre, que le han extirpado el bazo, tiene el páncreas no sé cómo, el pulmón tal, y sigue ingresado todavía. Entonces esto fue la primera versión, que dices, pues bueno, es bastante fácil que carguen indiscriminadamente, pues bueno, sí, todos
sí,
lo hemos visto.
Todos lo hemos visto, y para nosotros no nos extraña nada que alguien, pues mira, quede a punto de morir, porque de hecho murió una chica, ¿no?, en el País Vasco, de una bala de goma que le dio justamente en el abdomen.
ha habido bastantes casos, bueno, gente que ha perdido ojos a saco, gente que...
Extirparon unos testículos hace nada, bueno, hace 2 años o así, en las fiestas de Gracia, no te rías, César, que es muy heavy.
Ha puesto una cara de dolor y...
Has puesto cara de horror, ¿no?
Ha habido un montón de veces, pues el bazo debe ser un órgano, por lo visto que...
Es muy
bastante... Con los golpes casca muy fácil.
Y se lo quitan.
Sí, pero es que parece un órgano ahí que no hace nada, pero es muy, muy importante.
Muy importante el bazo. No sabría qué hacer sin mi bazo.
No. Si se parte, saca el ácido biliar, no sé qué, y eso te mata, vamos.
Claro. Pues bueno, ha habido muchos heridos muy graves por causa de estas pelotas que son de goma, pero de goma por afuera, por dentro tienen hierro y hacen daño y pesan.
De hecho, creo que The Lancet, que es una revista así científica de Inglaterra, sacó un artículo sobre estas balas de goma en su utilización en Israel contra los palestinos, y dijeron que, vamos, que eran armas bastante mortíferas y que se tiraban a unos 40 metros que podían matar. O sea que...
De hecho, están prohibidas en muchos países y, claro, es igual que tanto las pelotas como los botes de humo. Según el reglamento interno de la policía, hay que tirarlas bombeadas para arriba a gente que está muy lejos y que se supone que hace una parábola y cae.
Y de hecho,
no se puede tirar en ningún momento, como he visto yo mil veces, ponerle el agujero de la escopeta a uno en el estómago y disparar.
Sí, es que de hecho la directa sacó unas fotos que, bueno, no sé si los oyentes las habrán visto, vosotros las habréis visto. Bueno, tengo aquí el periódico si las queréis ver, o sea, está la foto.
Enseñaré la foto a la audiencia.
No, a ellos no, pero vosotros sí.
Ponla en el micrófono.
Lo digo para que corroboréis lo que estoy diciendo.
No, te lo estás inventando, la directa no sacó ninguna foto.
Que no, que es cierto. En la directa, en el semanario de esta semana, creo. Que se ve la foto de los Mossos de Escuadra que están cargando las escopetas y se ve la gente contra quien van a disparar y no están a 40 metros ni mucho menos, o sea, están súper cerca.
Pues disparan al aire.
Y allí,
o sea que detrás del aire hay gente a veces.
Curiosamente, en esta fotografía se ve muy mal, pero a mano derecha hay un hombre que se queja, dice, bueno, en el pie de foto pone un hombre, Xavier Vilaró. El hombre de la derecha con camisa, no sé qué, se queja de dolor en el abdomen. Que digo, ¿cómo saben los de la directa que es ese? Porque realmente no se ve, o sea, no se ve muy bien que
sí,
es él.
Bueno, el ayuntamiento y, bueno, Ereu, tal, el alcalde del ayuntamiento y la Guardia Urbana ha defendido la versión, bueno, es que la otra versión todavía no lo hemos dicho, no. Ha defendido la versión oficial y han aportado unas fotos en las que se ve a un tipo...
¿La versión oficial cuál es?
Esa que estaban... Los Mossos que le han pegado un pelotazo.
Vale.
Entonces esta versión es chunga, pero bueno, la otra es ya de morirse de la risa. Entonces sale este tipo circulado, ¿no?, con un círculo blanco que dice, oye, este es el jefe de la urbana, Xavier Vilaró, tal y cual. Que podrían decirte que es Torre Bruno y tranquilamente, no se le distingue ni nada. Y después, la otra versión, que bueno, también los del hospital en ningún momento han estado muy de acuerdo con esta versión, porque este tipo tiene heridas por todos lados, entonces o se ha metido en una cabina de teléfono y la pelota la ha rebotado por todos los sitios y la daba así en plan...
Qué tío, ¿no? Ponerse en una cabina
sí, ¿no?
de...
No sé.
Qué tonto.
Es que qué guardia urbano.
Qué guardia urbano.
Tipo tiene heridas que eso... tiene bastantes heridas, hay algunas que sí que tienen pinta de ser una pelota, vamos, que son redondas, tienen moratones redondos.
A ver, no, hay que decir que las fotos que hemos visto tampoco se ve la cara de él, o sea, podía ser cualquier cosa, ¿no? En realidad todo está muy confuso.
No, ahí, bueno, se supone que es él, ¿no?
Supone que es él, pero podría ser...
Pero sí,
no
se
sabes
le ve heridas
si
en un brazo y en el abdomen, en la espalda, ¿no? Pero puede ser que tenga otras 800 heridas, ¿no? Como parece ser que tiene. Entonces, el parte médico, bueno, este chico ha estado ingresado 5 días, sí que el ayuntamiento y la Guardia Urbana dijesen nada, oculto, y después cuando se da a luz sí que dijeron, así, pues sí que es el jefe de la urbana, está ingresado todavía, y ha sido por lo de la pelota, en el primer momento, todos calladitos.
Sí, eso fue por presiones de los más mierda, creo, ¿eh? Que
entonces,
empezaron a presionar y a saber qué ha pasado.
Siempre puedes
decir
que como las dos versiones son bastante
entonces Vilaweb y El Mundo sacaron a la luz, ¿no? Y Raku sacaron a la luz que posiblemente...
La segunda versión.
La segunda
porque
versión.
Como este chico, este hombre fue al hospital a las 8 de la mañana, se supone que porque en ese momento se encontraba bien, y bueno, después se le rompió, fue un pelotazo con efectos retardados, según parece. Y la otra versión es que estaba en un puticlub celebrando la victoria gloriosa, y como es el jefe de la urbana, dijo que se iba sin pagar, después de haber gastado mucho, por lo visto.
¿Ah, sí?
Y le obligaron los seguratas del puticlub
a pagar.
A pagar, pues, de maneras, digamos, de las típicas maneras de seguridad del puticlub. Y para eso se deberían, pues, todas las múltiples heridas que tiene, tal y cual. Entonces esta todavía es más degradante para la Guardia Urbana que la primera, entonces se han apresurado a decir, no, fue un pelotazo.
En realidad, si es esta, lo fuerte sería que, o sea, alguien les dijo a los de los Mossos que cargaran, ¿no? Entonces esto debe ser alguien, un mando alto, que diga que carguen, no puede ser el típico, ¿no? Tiene que ser alguien. Entonces, si el tipo dijo que cargaran no estando allí, es muy fuerte.
De todas maneras, el mando de la Urbana tampoco, según yo creo, no es nadie para mandar a los Mossos nada. O sea, se supone que, bueno, que están coordinados, pero que no la Urbana no manda sobre los Mossos. En todo caso sería al revés, ¿no? Que la Urbana es policía municipal.
Pero si dijeron, o sea, la versión oficial es que la Guardia Urbana dijo a los Mossos que cargaran. Además, insistieron bastante. Se ve que llamaron como 4 veces o algo así. Al final cargaron. Y si realmente el tipo no estaba allí, o sea, no sé si puede ser alguien más quien puede decir.
No sé cómo tendrán los dispositivos, pero yo no creo que un jefazo de estos vaya al solo de incógnito en una movida de este estilo, porque le pueden coger.
Aparte de este, el secretismo ¿no? O sea, el secretismo este de que esto pasa el domingo y al miércoles, jueves, se sabe,
después, claro,
¿no? Como unos 5 días más tarde se sabe que hay que el jefe de la Guardia Urbana está en el hospital, que le han extirpado la melsa y que casi se muere. ¿Sabes? Y dices, aquí hay algo raro, ¿cómo puede ser que lo tapen de esta manera? Normalmente, yo que sé, hubieran puesto, no sé.
A mí es que las dos opciones me parecen tan creíbles.
¿Los dos?
Sí, a mí que es un pelotazo, que los Mossos disparan a todo lo que se mueve, farlopas hasta las orejas sin saber ni a dónde dan, eso es así. O sea, si el otro fue tan gilipollas, que es lo que dudo, de meterse allí en medio de paisanos sin coordinarse mucho, pues bueno. Y que los de la Urbana se van de putas y además o pagan con dinero público o se quieren sin pagar, pues me lo creo también perfectamente, vamos. Vamos, segurísimo. Y que si te quieres ir sin pagar de un puticlub te den una paliza, también es lógico, ¿no? O sea, bueno, es bastante lógico todo y bueno.
Sí, que las dos versiones.
Cualquiera de las dos es para partirse el culo de la risa, ¿no?
Hombre, sí.
Alguna
vez
tendrían que cobrar ellos. Después de todas las que reparten.
Sí.
Pero bueno, a ver cómo lo explican. En algunos medios han dicho que estaba. Bueno, supongo que primero se tendrá que recuperar para poder dimitir. Porque si está hospitalizado, no va a ir. Dimito.
¿Tú crees que va a dimitir?
En muchos medios han dicho que está pronto a dimitir, que en los próximos días pues que presentará la dimisión. Pero bueno, eso tampoco se sabe.
¿Pero a raíz de qué? ¿Porque si le han dado?
No, de lo del puticlub, claro.
Ah, lo del puticlub.
O sea, los medios que dicen que es cierto lo del puticlub dicen que dimitirá.
Claro, pero es que él y el ayuntamiento quieren querellarse contra estos medios.
No, se han querellado el ayuntamiento contra El Mundo, contra Vilaweb, y después. Ellos fueron los primeros que los sacaron.
Y ahora contra Bronca, pues como, seguramente, porque claro.
Como otros medios han reproducido esas declaraciones o esa versión de los hechos, pues han querellado contra RACU y contra no sé cuánta gente más.
Sí,
y bueno,
claro.
Esperemos que no se querellen contra nosotros, que no tenemos dinero para abogados.
Bueno, nosotros no hemos dicho nada, en realidad.
Nosotros hemos dicho lo que hemos
las
leído en la prensa.
Claro.
Sí. Nosotros nos enteramos con la prensa como...
No puede ver usted, mire.
Nos enteramos como González por la prensa.
En fin.
Pues no sé, pero hay que celebrarlo.
¿Lo de la Eurocopa o qué?
Lo de la Eurocopa. Claro. Pero...
En fin, pones una musiquilla.
O ponla tú si quieres.
Ah, vale.
Esto se va a saber muy pronto cuál ha sido la versión.
¿Sí,
es cuestión
crees?
De enterarse cuál es el puticlub y si lo cierran de alguna manera extraña.
Ay, además no se ha dicho en el puticlub que dónde era ni nada, ¿no?
Yo no lo sé. Si el puticlub ese lo cierran en 2 semanas con un orden del ayuntamiento, es que le dieron una paliza en ese puticlub. Eso aseguro.
Hostia. Yo, bueno, no sé, supongo que la gente, realmente quien le propinó la paliza, O sea, esta gente debe estar
Es un tío afortunado.
Es que debe estar untadísimo.
No todos los días puedes pegarle una paliza. Claro.
Al jefe de la Guardia Urbana y, y salir impune.
Y encima que diga que ha sido otro. Porque eso es lo mejor. Le pegas de hostias a la jefe de la policía y dice, mira, no, si ha sido otro policía.
Sí, yo no, buena, ¿no?
Yo no me, yo no me
otro
voy de,
policía,
yo no
además.
Me voy de puta.
Bueno, si el segurata del Proticup nos está...
Del
Proticup nos está oyendo, que nos llame.
Si queremos la
que nos explique.
Le pondremos una voz camuflada de estas, como en los programas de investigación. Además, si el teléfono ya distorsiona, no se le va a conocer.
No, que ahora han arreglado un poco el zumbido, creo.
Bueno.
Bueno, ponemos una canción.
Pues dale.
Espera un segundo, ¿eh?
Bueno, pues volvemos aquí a Radio Bronca con cosas más o menos serias. Después de cachondeo. Que no deja de ser serio, ¿no? Pero
causan gracia. Bien, pues ahora nos vamos con un momentito de literatura. Vamos a escuchar un fragmento de la novela que se llama En los labios del agua, que es de Alberto Ruiz Sánchez. Vamos a pedirle aquí a nuestro queridísimo Porras, ahí está, mira, la música de fondo, que tiene un ambiente árabe, justamente toda esta literatura de Alberto Ruiz Sánchez, y vamos a leer este fragmento. antes de que todo cambie, contar esta historia. La noche que guardas en la mano, la noche que abres para acariciarme, me cubre como un manto navegable. Voy hacia ti, lentamente. En la noche, el brillo de tus ojos me conduce. Veo tu rostro en ese sueño. Veo tu sonrisa. Me dices algo que no entiendo. Te ríes. Entonces me lo explicas con las manos, tocándome. Dibujas tu nombre en mi vientre, como un tatuaje, con letras por ti inventadas que son caricias. Voy hacia ti, con infinita paciencia, como si un inmenso mar entero fuera la medida de este viaje. Voy de la orilla de mi cuerpo al tuyo. Tu sonrisa es mi viento favorable. La noche, en el hueco de tus manos, canta como el mar, con furia. Llenas mi espalda con las huellas de un oleaje que entra suave y arañando se retira. Entras en mis oídos dibujando caracoles marinos. Dentro llevo ya tus tormentas, tus ciclones, tus abismos. Tus voces bajan ya por mi garganta. Entras también en mis ojos con tu mirada. Los tuyos tienen el color cambiante del agua. Entras en mi pecho con el tuyo. La piel protesta haciendo remolinos. En la orilla más baja de mi vientre, tus caderas dejan, una y otra vez, la curva más violenta de tus olas. Bañas mis playas, las golpeas y las devoras. Tu espuma y la mía se mezclan como mis labios y los tuyos. Tu cuerpo de agua canta, sus voces me llevan en su corriente. En la noche de tus manos visito todos tus sueños. Déjame contarte, con las manos, los míos.
Aquí volvemos. Cuenta un poco quién es el autor.
Alberto Ruiz Sánchez es mexicano y tiene por ahí una raíz árabe. Él ha escrito varias novelas alrededor de lo que es Esahuira, que anteriormente se llamaba Mogador, de los 50, por ahí, por toda esa época. También de los 60 fue muy famoso, que se hacían todas estas pues reuniones de, bueno, el mundo hippie y todo eso, ¿no? Pero él rescata bastante de Marruecos y en especial de Mogador, que es como le llama a la ciudad originalmente por su nombre anterior, ahora es Esahuira. Rescata toda la literatura erótica que se desarrolla en Marruecos y en general, bueno, de toda la literatura árabe también erótica. de varios poetas, de varios escritores. Y bueno, él resume, digamos, toda esa experiencia de lecturas en su obra. Y bueno, también entre un mundo que va entre México con Marruecos y todo alrededor de Mogador. Y lo que él llama los sonámbulos, que son todos los enamorados, y crea todo un mundo de mujeres ahí alrededor de él, fantasmas, sonámbulas, sonámbulos, y bueno, todo muy erótico, ¿no? Como uh-huh. se escucha un poco en su bueno, en lo que leímos, en este fragmento muy pequeño de los nombres del aire, y tiene muchas otras más, por supuesto, otras novelas, Los Jardines de Mogador, por ejemplo, que es toda... Son relatos, pero al mismo tiempo es toda una investigación sobre el mundo de los jardines ahí en esta ciudad. Y también como una tradición árabe, el mundo de los jardines en medio de las casas, los jardines del amor, los jardines de esto, de muchos tipos de jardines, ¿no? Entonces, pues combina bastantes cosas de rescate cultural también. Uh-huh. Y bueno, interesantísimo, y ahí está la invitación, ¿no? Uh-huh. Alberto Ruiz Sánchez.
Pues... A mí me han dicho que en Esagüira se come muy bien.
¿Qué? Se come muy bien.
Pescado y marisco.
Ah, vale.
De hecho voy a ir en octubre para allí. Porque estas cosas no se pueden decir en vano. Hay que ir a comprobar.
No, hay que ir a comprobar, claro.
Claro.
Pues ahora que hablamos de literatura erótica, me he enterado que en La Teixidora, en la casa ocupada de Poblenou, los miércoles...
María Agulló, ¿no?
Mariano Aguiló. Creo que número 25, pero bueno, no estoy segura. Si los oyentes quieren acercarse a la casa, que vayan al Infosurpa y allí sale la dirección exacta.
Pues te lo digo yo.
Venga.
No te lo digo.
Ah, bueno.
Porque tengo un mail, pero no pone
la dirección.
Tengo el mail que anuncia esto que estás diciendo.
Ah, claro, que es que los miércoles, ¿no? Tienes esto. Los miércoles hacen cuentacuentos eróticos.
Ah,
sí,
mira.
Entonces también te animan que si tienes los propios, pues que los puedas contar, o si no de otra gente, pues como este que has dicho.
Ya está, que me voy a leer cuentos para allá.
Y
me
bueno,
apunto.
Y creo que hace Cenador también, ¿no? ¿Porras?
Uh-huh. Pone que hay que confirmar plazas y...
Pero creo que hay que confirmar plazas para...
Para lo de los cuentos eróticos.
Sí, pero para decirlos, o sea, para contarlos, ¿no? Para escuchar.
Sí.
Para escuchar tú puedes ir, ¿no?
Sí, pero... aunque la casa, bueno, también debe tener aforo limitado porque está un poco...
Sí, llega bastante.
Sí, a ver, es grande, ¿eh? Lo que pasa es que el suelo como que se mueve un poco.
¿Cómo?
Pero bueno, que aguanta.
María Aguiló, 35.
Mira.
Metro Poblenou.
Muy bien. Pues esto, que estarán muy bien las sesiones estas de cuentacuentos y empiezan creo que a las 7, ¿no?
¿A partir de cuándo?
Creo que este miércoles empieza y,
este miércoles.
Y no sé si va a ser...
A las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde, perdón. A las 6 de la tarde y creo que... Este miércoles seguro, no sé si va a ser cada semana.
Cuenta erótica dentro del intensivo de bricolaje sexual, taca, 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 a las 6.
Muy bien.
Perfecto.
Vale, pues queda dicho. Vamos a recordar el teléfono, por si alguien nos quiere llamar, es el 933-594-900.
Si quieren contarnos un cuento erótico, también lo pueden hacer, no tienen que esperarse a la
teléfono.
Por teléfono sería súper guay.
Sí, sí, así os podéis tocar mientras lo contáis, sin ningún tipo de problema.
Sí, sí, a ti no te vemos, ¿no? ¿Qué haces por ahí abajo?
Yo, además, con lo que se suda en el estudio ya estamos en...
Sí, es verdad.
Estamos ya
con lo rojo que estás, no sé si es de sudor o es de lo que es.
De
que,
que me pones así.
O dime, belleza aclaparadora.
Claro.
Bueno, en fin.
Bueno, pues a lo que vamos.
Sí, yo quería comentar que, bueno, una mala noticia, que se ha desalojado otra casa en Barcelona, una que se llamaba La Gorda, que estaba en la calle Gordi, cerca de Ponce y Gallarza, allí en San Andreu.
Estaba en Grande San Andreu.
Está muy cerca de Grande San Andreu, de hecho. O sea, Pons i Gallarza y Grande San Andreu son una calle perpendicular a la otra. Y la siguiente, o sea, si tú vas por la calle Grande San Andreu, te cruzas a mano izquierda con Pons i Gallarza a la altura de la Plaza Comerç. Y la siguiente calle paralela a San Andreu es la calle Gordi. Y allí había una casa tipo modernista con la fachada muy bonita y una casa preciosa. Y vivían ahí unas chicas desde hacía creo que 3 años, no me voy a aventurar con la fecha porque no lo sé exactamente, y bueno, tenían fecha de desalojo hace casi un mes, llegaron, dieron fe de que había gente tal y cual, y bueno, pudieron prorrogar un poco el desalojo y bueno, estuvieron un tiempo más hasta ayer, creo que fue, el lunes, que a las 7 de la mañana vino la Guardia Urbana, las quiso desalojar, se congregaron como 60 personas debajo de la casa y 3 chicas pues estuvieron resistiendo allí en el tejado de la casa hasta que, bueno, fueron desalojadas y detenidas y bueno, y hasta las 7:30 del lunes no fueron sacadas en libertad. Uh-huh. Y bueno, las chicas están bien, un poco, bueno, bien dentro de lo que cabe. Ya se sabe que el desalojo te toca mucho porque, bueno, hay muchas ilusiones, hay muchas, claro, historias, hay mucha, pues, bueno, hay expectativas, ¿no?, de la casa, de cómo va a ir, ¿no? Y muchas historias pasadas y muchos recuerdos y, bueno, que es duro, es muy duro. Uh-huh. Y sobre todo después de vivir una jornada de estas de tanta tensión y tanta rabia, que, bueno, que en realidad, bueno, va a pasar un verano un poco duro esta gente, pero bueno, ahí estamos, les vamos a dar nuestro apoyo, que siguen adelante.
Mandamos un saludo, claro.
Y que un desalojo de otra ocupación, ¿no?
Y tenemos una llamada.
A ver.
Hola.
Hola.
Salud, buenas noches.
Buenas noches.
Salud, compañera.
Salud, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Pasando un calor de infierno, estamos en el infierno.
Estáis disfrutando esta noche, ¿no?
Sí, como se nota, ¿no?
¿Sabéis que estáis haciendo leña del árbol caído?
Sí, un poco.
Ahí, auténtico, que prevé su propia medicina.
Se nos ha visto un poco, ¿no?
El plumero. Que prueben un poco de su propia medicina, sí. Porque uno de los de las personas, no lo sé, dos, si no me equivoco, salieron de lo del caso Pérez Mervais. Allí hicieron morder el polvo a 3 personas que no tenían que ver nada, y eso lo sabe.
Hablas de los del 4F, ¿no?
Sí, lo del Pérez Mervais. Uh-huh. Ahí ellos, y me refiero desde los medios de incomunicación, de manipulación de masas y las fuerzas políticas y policiales, saben de sobra que aquella gente no tenían que ver nada con aquello, pero se lo comieron porque, claro, no se pueden tocar, no se puede, y eso que yo comenté eso no es que quiera decir yo que estén tirándole macetas a policías.
No, claro.
Aquello pasó, ellos saben de sobras, tienen pruebas más que comprobadas, que no fueron, pero les fue a pelo. Uh-huh. Y encima si tenían pintas un poquito raras, y si de encima pudieron cargar más tintas porque no eran nativos del país, sí, ibéricos, uh-huh, que estos días tanto se está dando la lata con la banderita y con la Fede España y compañía, pues ahora este golpe les ha tocado y yo he disfrutado, cuando me he enterado he disfrutado, porque son unos bestias, son unos brutos. Y al menos uno de ellos ha probado su propia medicina.
Sí, claro.
No es que me alegre, personalmente, no es que me alegre, yo no soy sádico, hasta ahora no soy sádico, mañana si me levanto, no. Pero hasta ahora nunca he sido sádico. Pero cuando veo ese tipo de injusticias que hicieron con esas personas, y con muchas más, ¿eh?
Con muchas más, es que la lista de
casos que se pueden nombrar.
Claro, de gente pues que le ha dado una goma de estas.
El mazón, porque el día ese mismo iban unos chavales, con una bicicleta, fueron al hospital y se los encalomaron.
Sí, sí.
Lo que aquellos que iban con la bicicleta no estaban allí, no tenían que ver nada, ni pasaron por aquella calle, y también se los encalomaron. Y me parece, es justicia. Lo que ha pasado con esta persona es justicia humana, que prueben su propia medicina y que sepan que esas pelotas que tiran hacen mucho daño y matan a la gente y dejan a la gente inútil. Y os he dicho eso, que no hay leña del árbol caído, pero ha sido un poco en plan irónico, ¿eh?
Sí, sí.
Me parece que está bien que sepan que esas armas que utilizas hacen mucho daño.
¿Y qué opinas de la segunda versión?
Bueno, los medios de manipulación manipulan...
Llegan hasta...
Y deforman todo. El caso ese mismo salió nada más que el alcalde de Barcelona. Uh-huh. El caso de lo de Pérez Mervais salió el alcalde,
¿sí?,
de Barcelona.
Sí.
Igual, ellos no tienen... Si ellos no tienen... Mira, no sé si ha sido 50, 50 y pico de años, después un caso, no es que tenga que ver nada, pero tiene que ver con la desinformación y la manipulación de los medios de comunicación, pues dijeron que así, tan cortito, que Sacco y Vanzetti no tenían que ver nada, pero se lo comieron, se lo llevaron al otro mundo. No se lo llevaron al otro mundo así porque así, se lo llevaron por sus ideas. Esa es la clave. La clave es que se lo llevaron al otro mundo por sus ideas. Y después de un montón de años sale un juez, salen papeles, salen archivos, cuando ya no queda nadie. La historia está que cuando no queda nadie, ¿entiendes? Cuando no queda nadie, salen archivos y entonces cuando pueden salir. Y miles de casos pasan así. Me alegro mucho de escucharte, que la otra noche hiciste puente.
Hizo de campana, sí, es verdad. Bueno, no me delates.
Yo estoy preparando el papeo, digo, voy a comunicarme con mi compañera y con mis compañeros. Y a alegrarles un poquito la noche.
Bueno, muchas gracias.
Nos vemos, pareja.
Nos vemos. Adiós.
Salud. Bueno, pues... No es que nos alegremos, pero bueno, nos ponemos contentos.
Bueno, sí. Una sonrisita, pues siempre va bien, ¿no?
Bueno, ¿por dónde íbamos?
Estábamos comentando el desalojo de la Gordi, que ya está pasado. Y que, bueno, que hay que curar las heridas y pa'lante. Y mucha fuerza a la gente.
Vale. Otra cosita que quería comentar, que estaba en agenda, pero bueno, lo podemos comentar, es que se pasa este viernes en el Ateneo Rosa de Foc, en la calle Brentallat, el documental de Lucio.
Brentallat número 26, ¿no?
Uh-huh. Puerta verde, que pone Ateneo Rosa de Foc ahí. Uh-huh. Se pasa el documental de Lucio, que tuvimos ocasión de verlo hace cosa de un mes, cuando estuvo pues Lucio de gira presentando el vídeo. Que además dieron un pica-pica muy bueno.
¿Ah, sí?
Pues bueno, Lucio Turbia es un anarquista navarro que durante el franquismo, estando exiliado en Francia, se montó una película que parece de película, pero que fue de verdad, y es que falsificó cheques del Citibank, que entonces creo que se llamaba de otra manera, y con el objetivo de desestabilizar la economía, y consiguieron falsificar cheques de viajes de estos de Citibank, que según dijo eran más difíciles de falsificar que los dólares, pero tenían menos pena de cárcel, por eso no falsificaron billetes directamente. Y hasta tal punto de que el Citibank casi quiebra, y que al final tuvieron que, en el juicio, al final pagar el banco a ellos un montón de pasta.
Bueno,
para que
no cuentes el final, no cuentes el final.
Bueno, hechos históricos. Esto pasa hace mucho ya. Bueno, les tuvieron que pagar ahí para que les volvieran las planchas un montón.
La historia es que, claro, lo detuvieron y seguían sacando, bueno, seguían habiendo nuevos talones y seguían desvalijando el Citibank, y por eso tuvieron que pactar, porque si él en la cárcel la cosa seguía, es que... O sea, que que en realidad el movimiento era muy grande, ¿no? Y que tenían que pactar, porque si no, encerrando a uno no se acababa la cosa.
Y además eso, que este chico era albañil, no era ningún...
No,
ni siquiera trabajaba de su oficio, tenía nada que ver con el mundo de la impresión ni nada, ¿no? Pero bueno, el tema de los tipógrafos ha sido siempre muy anarquista, ha habido siempre muchos compañeros allí metidos en el tema. Bueno, el documental está bastante bien hecho y bueno, se puede pasar por allí y tomar una cervecilla mientras se ve, y merece la pena.
Sí, desde aquí lo recomendamos porque está muy bien. Y además no pudimos ver el final, ¿no?
Sí, porque se
atascó. No sé qué pasó, que se atascó y bueno, pudimos irla a ver. Que tú comentabas algo antes del solitario o algo así.
El solitario ha sido el juicio y se ha declarado, ha dicho que no es atracador de bancos, que es expropiador, antisistema y anarquista.
Yo creo que ha visto el documental, ¿no? Y ahora se quiere colgar medallas.
Otra vez sí que dijo algo de que era, bueno, no sé realmente. Según él ha tenido no sé qué contacto con no sé qué grupo.
¿Y dónde ha ido la pasta?
Independentista corso. Bueno, ahí...
A saber.
No, para él. Vamos, no, él no ha dicho que...
Es autónomo, es de grupos autónomos.
Él no ha dicho que sea Robin Hood, ¿no? Que robe para dárselo a nadie, sino que...
Que está, bueno, en contra de los bancos, que tienen mucho y que él
sí,
también
sí,
quiere.
Sí, pero bueno, de alguna manera se justifica de esta manera. Y bueno, había anarquistas que robaban bancos y se lo quedaban y no...
Sí, eso es verdad.
Y nunca... Vamos. O no, pero bueno, había de todo, ¿no? Pero en su momento sí que hubo una corriente de expropiadores que vivían de eso, ¿no? Y decían, bueno, tengo todo el derecho del mundo a robar al ladrón, 1000 años de perdón y, y tal e igual. Pero bueno, este tipo como ha sido muy mediático y muy famoso ahí, con sus pelucas y su, sus barbas y todo esto, bueno, es curioso. Una anécdota sin más tampoco. Más cosas.
Más cositas. Bueno, podemos comentar un poco esta carta que manda el Movimiento de los Sin Tierra de Brasil a no solo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sino también a todas las organizaciones que forman parte de la otra campaña y también a, al pueblo de México, como ellos citan aquí en su carta. Y en esta carta, bueno, dando un poco de contexto de todo el trabajo de LZ, es que siempre ha tenido momentos de silencio, de largos silencios a veces. Ahora se encuentra en uno de ellos y este silencio obedece a que han decidido replegarse para hacer consulta entre ellos. Y sobre todo porque ha habido una un ataque muy fuerte por parte del gobierno con los militares, los paramilitares y las policías, para, bueno, ir directamente sobre la organización, las juntas de buen gobierno, los caracoles, y en este contexto el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil envía una carta en la que expresa su indignación y rechazo total por las recientes incursiones militares en comunidades zapatistas de Chiapas. Dicen ellos, tememos que pueda abrirse una guerra abierta que el Estado mexicano intente legitimar, pero cuyo verdadero objetivo es destruir el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Joaquín Piñero, que es secretario de Relaciones Internacionales del Movimiento de los Sin Tierra, dice que por medio de numerosos informes de organismos civiles, sabemos que el hostigamiento contra las comunidades zapatistas no ha cesado y a partir del año pasado se incrementó. En dichas investigaciones, dice, se detalla la utilización de organizaciones paramilitares de las instituciones como la Secretaría de la Reforma Agraria y los gobiernos federal y estatales, además del cerco militar que ha permanecido alrededor del territorio zapatista de, desde 1994. Y bueno, pues hablan también de que si continúa este hostigamiento muy fuerte, pues que ellos van a buscar las medidas en todo lo que puedan, lo que esté a su alcance, de hacer movilizaciones para denunciar esta situación que están viviendo no solo, bueno, el ejército, sino sobre todo el ejército zapatista, sino sobre todo pues las comunidades de base, que son los que más están resistiendo, los que más también, bueno, padecen toda esta incursión militar. Y bueno, ahí está la nota desde Brasil, México.
Pues nos vamos con la agenda. Y mira por dónde, hay una charla de una historia que hemos comentado más de una vez, que es el famoso Hotel Vela de la Barceloneta.
¿Ah, sí?
Y es este jueves 17 a las 7 y media de la tarde, organiza la Barceloneta en Live Alcohol. Y hablará... bueno, a ver, di la Barceloneta en Live Alcohol.
No, no, ya
en
lo
perfecto catalán. Capulla. Y hablará un tal J.M. Montané, que es arquitecto y catedrático de arquitectura, y tendrá lugar en el centro cívico la calle La Conrería, 19 metro Barceloneta, en el centro cívico, que no pone cómo se llama, pero igual se llama centro cívico solo. Pero bueno, en cualquier caso está la calle Conrería, 19 metro Barceloneta, y gratis. Este viernes pasan también La Aine, que es una peli mil veces vista, pero para el que no la haya visto, pues es una oportunidad más para ir a verlo.
¿Aún lo hacen? ¿Dónde lo hacen?
Es este viernes a las 7 de la tarde, la hace la gente de la Asamblea de Jovas de Horta Guinardó, y es en la calle Porto, 12 bis, metro línea 5, Horta. En Cerdanyola del Vallès, para los que no se llegan al otro lado de Collserola, este fin de semana, viernes sábado, es la Hike Parade 2008, viernes y sábado, todo el día. Lo que la página web donde es la información es bastante larga de decir, es nulla.hackla.org/media, termina en W, etcétera. Con lo cual, como no os vais a acordar, pues ponéis Hack Parade 2008 Cerdañola y en el Google y os informáis.
¿No es hack de hackers?
Hack es la, sí, de encuentro de los software hackers, libre, de todo este tipo de cosas. Uh-huh. Linux, etcétera. Es que la página pues no es muy deletreable para que la gente se acuerde así oyéndolo por la radio, pero bueno, está anunciada en el calendario del Indymedia. Uh-huh. Para el que no se haya enterado, pues
muy bien. Bueno, y decir que este jueves hay un evento en Pro Radio Bronca, que todo el dinero que se recaude va a ir a la autogestión de esta radio, que bueno, que en realidad necesita del apoyo de todos los socios y toda la gente que quiera colaborar, que bueno, recordemos que se puede colaborar desde muchos puntos, desde comprar las camisetas, desde hacerte socios, desde participar en cualquier evento que hagamos y bueno, que te puedes mirar la página web y encontrar, si quieres colaborar, ¿no? Puedes encontrar ahí el ¿cómo se llama? El de esto de...
También se puede hacer regalos a la gente que hace programas.
También.
Para aumentar el confort de...
A padrina Porras está abierto ahí en la página web también.
A padrina un técnico.
A un radio.
En fin, que este jueves hay un evento para Radio Bronca. Y bueno, se va a presentar un poemario que se llama Hierro Lamido. Que bueno, está firmado como RioTuber Alex. Y no sé si podemos decir que...
Si no ha puesto su nombre,
vale.
Supongo que no.
Bueno, pues que está muy vinculado con Radio Bronca, no vamos a decir quién es.
¡Para la pista!
Y que nos hace mucha ilusión que haya hecho este libro. Y bueno, que lo va a presentar este jueves 17 de julio a las 9 y media en el Casal de Joves de Roquetas, al carrer Vidal y Guas, número 16. Se puede ir en metro, en línea 4, vía Julia. Y bueno, habrá un bono de ayuda, que ya hemos explicado para qué, que es de 5 euros. Y bueno, si pagas 9 te llevas el libro, no está mal, por 4 euros. Y bueno, habrá cena vegana y nada, que estamos todos invitados a ir.
Y siempre buen ambiente, un sitio muy majete con su...
Sí, si nunca has velitas, ido al Casal de Joves de Roquetas, hay que ir porque está muy bien el sitio, la gente es muy maja. Y bueno, y creo que aparte de que van a recitar algunos poemas de este libro, creo que también va a haber una actuación. No está en el cartel, pero me han dicho, hay rumores, que habrá una actuación.
Las malas lenguas dicen. Bueno, y siguiendo con la agenda, este sábado 19, a partir de las 10 de la noche, hay una fiesta que organizan los ahora compas de Radio Bronca, U de Vivienda, y habrá batucadas, DJs, vídeo... Chiqui Especula, barbacoa, choripán, birra, ta 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 ta. Y será en el Parque del Poblenou, Rambla del Poblenou, con Carmen Anaya y cerca de Vila Olímpica, etcétera. Este sábado, para el que quiera ir un poco a divertirse de manera un poco solidaria, colaborando con proyectos. ¿Qué te vas?
Sí, me tengo que ir.
¿A qué? ¿Qué tendrás cosas mejores, más importantes que hacer que estar aquí?
Hoy es el último partido.
Siempre es el último partido.
Tú nos engañas.
Hoy es el último partido de la Copa de Verano.
Tú tienes otro programa de radio con otros.
Estoy en contrabanda, lo tengo que decir. No. Nunca.
Que no me entere que vas con el otro a hacer un programa de radio. Te voy a poner un detective.
En fin, que nos vemos el próximo martes y que vaya bien el finde.
Suerte. Los goles.
Y os dedico un gol.
Por el último partido. Anda, ahí te metan 30-0.
Ale, rabioso.
No. Traidora. Bueno, ahora que se ha ido podemos criticar abiertamente a la compa. Bueno, seguimos. Hay unas jornadas anticarcelarias en Cornellá organizadas por Cruz Negra Anarquista. que empiezan el viernes 18 presentando el libro manual para la prevención de la tortura a cargo de un miembro del colectivo Memoria contra la Tortura. Esto va a ser a las 6:30 de la tarde. Después habrá un cenador vegano pro presos y presas a las 9:30. Y durante el cenador se pasará el documental de Lleva de Torá y habrá una cafeta hasta las 12 de la noche. Y después el sábado 19 de julio, día glorioso de la revolución, habrá una charla sobre políticas penitenciarias en el Estado español a cargo de otro compa por aquí, de Francesc Arnau, abogado, y la mujer en prisión a cargo de un miembro del Observatorio Penal a las 5 de la tarde. Y posteriormente, a las 7:30 de la tarde, habrá una mesa redonda sobre el trabajo en prisión, la fase de la reinserción, las drogas en prisión, políticas penitenciarias y el apoyo exterior con los y las presos, que, repetimos, es a las 7:30. Después también habrá otro cenador vegano a las 9:30 y después cantautores. Y para finalizar, el domingo 20 de julio, habrá un taller de escritura de cartas a presos a las 5 de la tarde y charla de la Cruz Negra Anarquista de Madrid a las 7. Y por último, son fiestas también populares de Poblasec 2008, este viernes y sábado, que habrá desde canciones anarquistas, titellas, pinchadiscos, mercado de intercambio, bermud popular, y el sábado concierto a partir de las 9 de la noche con Cerebros Destruidos, Estorbo y Cuarto de Kilo. Así que con esto y un bizcocho, ¿no? Si no tienes nada que añadir.
No tenemos nada que añadir, solamente que, bueno, hasta la próxima misión de la invasión de los bárbaros. Ha sido un placer y ya saben, las repeticiones, porras,
jueves a las 9 de la mañana y el sábado a la 1.
Pues ahí está.
Pues os dejo con Paranoid.
Hasta la próxima.
Porque el heavy existe.
Porque el heavy nunca muere.
El heavy nunca murió. habido un craso error. Este tema que está sonando no era Paranoid, era Iron Man. Y Paranoid viene ahora y ya nos despedimos hasta el martes que viene. Este sí.